En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Pizarrón aquí en Radio Agricultura, claramente no al profe Silva, pero al profe Concha, como algunos bautizaron por ahí, en este martes 3 de febrero de 2026, aquí por Radio Agricultura. Lo primero, paso a presentar panel joven. Hoy día tenemos panel joven, la juventud se ha tomado aquí el panel de la radio y del programa, así que parto presentando. Parto por el panelista estable, ya casi codueño de casa, de los martes, creador de contenido, influencer ahí, líder defendiendo la idea de la libertad, el gran Diego Dahmer. ¿Cómo estás, Diego?
Muchas gracias. Bien, acá feliz, otro martes más. Sí. Me da risa cuando empieza porque es como al pisar con profes y para el tiro quiere decir como no está ahora.
No, es que para sí. Que la gente va, y como también sí. Hago clase, entonces no sé si me califica para decir el profe Concha, pero
igual sí, pues sí.
Seguimos en el pizarrón. El tiempo lo dirá.
Eso es importante, seguimos en el pizarrón.
Sí, claramente. Sí, muy claramente. Bien. Así que bienvenido, estimado Diego.
Gracias.
Bueno, y panel joven acá, es su primera vez en este programa de los siguientes panelistas invitados, así que parto acá por mi derecha, líder joven de Renovación Nacional, don Raimundo Ovalle. ¿Cómo estás, Raimundo?
Todo muy bien, muchas gracias, José Ignacio, a la radio por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes y saludo a todos los que nos están escuchando.
Excelente. Bueno, y también tenemos al presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, y el partido, el gran Jaime Guzmán, don Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás?
Muy bien, José Ignacio. Profesor Concha, yo sí me atrevo a decirte, así que encantado de estar aquí nuevamente. Primera vez en el programa, pero no primera vez en la radio, así que muy sí. Feliz de estar acá de nuevo.
Bienvenido. Sí, tú has estado en otros programas acá.
Así es, con Eduardo Cretón, con Constanza Juve.
Ah, con los futuros diputados. Muy
diputados
bien.
Diputados electos destacados,
así es. Excelente. Oye, mira, vamos a partir con algunos temitas que son para comentarte, noticias alegres que nos llegan tanto de Chile como del mundo. Yo creo que es una noticia buena que hay que destacarla, porque el hospital Valdebron de Barcelona alcanzó un hito médico mundial al realizar con éxito el primer trasplante de rostro, sí, utilizando una donante que había accedido a la eutanasia. La compleja intervención permitió devolver la funcionalidad facial a una mujer tras sufrir una grave necrosis causada por una infección bacteriana que le provocó severas dificultades para comer, respirar y hablar. O sea, sin duda que un gran hito médico, o sea, un sí. Avance sustantivo, ¿no?
Se veía el video, lo estuve viendo hoy en las redes sociales del trasplante. Obviamente al tiro tiene que pasar el proceso de recuperación, pero se veía bien y es algo que es necesario. Como sí. Es que ahí, ello ocurrió en su caso por necrosis, puede ocurrir por otro tipo de malformación, claro. Entonces es un avance médico importante. Estimo.
Y es una meta, bueno. Es una meta quizás ambiciosa, porque no decir lo que sí. Tiene la ciencia, y uno, a menos yo me acuerdo, y lo digo muy responsablemente, de la película, ¿se acuerdan esta Contracara? La que protagonizaba John Travolta con Nicolas Cage.
Sí.
Y que claro, estas películas como medio futuristas de ciencia ficción, como que traen adelantos que la ciencia en algún momento quisiera tener, ¿o no? ¿No les pasa a ustedes quizás al ver este adelanto?
Sí, efectivamente. Y no, y es muy interesante como un tema sensible y que cada día está más en la opinión pública, como lo es la eutanasia, puede dar una oportunidad tan bonita en este caso como...
Ah, ya, yeah. Lo veo desde otro ámbito.
Claro, lo veo desde ese ámbito de cómo puede dar una oportunidad para que una persona al final pueda desarrollar nuevamente su vida y tenga esa facilidad.
A mí me parece increíble también cómo uno ve algunos videos, algunos documentales de cómo se imaginaban la vida, la ciencia y cómo iba a ser la humanidad en el fondo en el año 2020, 2025, 2026, en 1950.
Sí.
Y francamente estaba mucho más avanzado de lo que en esa época pensaban, así que hemos vivido para ver cosas extraordinarias, creo yo.
Notable, y eso exige una cuota de responsabilidad de nuestra generación también, así si es. No lo quieren así. Oye, Diego, léenos la otra, la de Arjona.
La de Arjona.
Sí, eso me gustó a mí. Eso me gustó a mí, perdón lo impopular.
La Arjona más cultiva. No, pero mira, tras batir récords de venta y agotar entradas en tiempo récord, Ricardo Arjona confirmó oficialmente su décima fecha en Chile con el tour, lo que el Seco no dijo. Consolidando este concierto como uno de los eventos musicales más esperados de los últimos años y reafirmando el rol público chileno que lo consagra como un fenómeno irrepetible. Bueno, sí, para los fans. Yo no soy muy fan.
Sí,
de
no, yo
que diga más. ¿Tú sí? ¿Te gusta?
¿Te gusta?
Bueno,
ah,
ya,
bien.
Bien,
popular, había
yo sé,
yo sé
que Arjona a algunos no les gusta mucho, que hay varios haters incluso de Arjona. Pero
dicen
yo
que tiembla el país cuando él viene.
Tiembla. Sí. ¿Cómo olvidar el Festival de Viña, las réplicas? Se fue arrancando tipo 4 de la mañana de Viña del Mar, pero no me gusta.
Sí,
ya, güey.
Ya, pero está bien. A mí me gusta Rafael de España, está bien. Si todos tenemos... No, en serio, yo soy... tenemos gustos distintos. Me gusta Simply Red también, Robbie Williams, en fin.
Bien. Bien. Hay harta diversidad.
No, no llego a eso.
No.
Los guasos quincheros me encantan, ahí te lo dejo.
También.
Oye, bien, hay bien. Otra más que tú querías destacar.
Sí, que está muy esperada ahora que estamos igual en temporada de cine. Los Oscars se vienen próximamente, pero una película muy esperada por bastantes personas. ¿Ya? El domingo se estrenó el tráiler del Diablo Viste a la Moda 2. Ah. Una película que igual está causando revuelo porque vuelve con todos los protagonistas originales, así que la gente está muy, muy, muy entusiasmada.
¿Todos los originales?
Con los cuatro principales por lo menos vuelven.
¿Cómo se llama la actriz? La
está Meryl Streep, Anne Hathaway, y se ven iguales, es impresionante. Sí, hace 20 años están iguales. Bueno, la magia de Hollywood igual,
un poquitito. Hay un actor, tú corrígeme, hay un actor de ellos que también actúa en la película Cónclave, esta que relata la
historia
del Papa.
Sí. También vuelve, y Emily Blunt también, todos.
Que es el Cardenal Bellini, digamos.
Esa película buenísima.
Muy buena. Los que no la han visto, véanla, la película Cónclave, de cómo el proceso cuando muere el Papa y todo. Sí,
mucha política ahí.
No, sí. Y entretenía, y ve como hartas como... traiciones, como estrategias, bien entretenida la película.
Sí. Y que hay películas como esta, que estamos conversando también, películas que son icónicas, ¿o no, Raimundo? Películas que marcan una era, si tú quieres, o pasan generaciones.
Sí, efectivamente. Y bueno, yo no soy muy bueno para las películas, me gustan más las series en ese sentido. Me gustan más las series.
¿Cuál te gusta, sí, por ejemplo?
Uy, hay una serie que me estoy viendo ahora, pero no está relacionada con la política, pero es para pasar el rato, que es The Last of Us. Nada que ver con lo que es la política, pero sí, está muy entretenido y es bueno también para distraerse un rato, así que la recomiendo al 100%.
Ya, pero ojo, a veces las cosas que uno cree que no tienen que ver con política, sí tienen que ver con política.
Ese discurso, todo es político. Bueno, en esa serie sale Pedro Pascal, que Pedro Pascal sabemos que...
Sí, pues
Pedro Pascal.
Claro, no es neutral políticamente.
Lo que tú dices, profe, tiene mucha razón, porque el otro día estaba hablando con un amigo sobre Game of Thrones, y me decía, Game of Thrones es la mejor serie de caballeros y de la época medieval que existe. Yo le decía, compadre, es una serie de política pura y dura. Sí.
¿Viste?
Entonces tiene harto trasfondo igual varias de esas series.
Sí. Oye, hay otra que yo les recomiendo. Yo sé que a lo mejor ya la vieron todos, que es The Crown.
Sí.
The Crown. Creo que todavía está en Netflix.
Todavía
está. Muy buena, The Crown. Muy buena. A mí me encantó. Me la he visto como tres veces, pero siempre le encuentro algo nuevo. Porque está, algunos le critican que hay algunos pasajes que no son muy fieles a la realidad, pero creo que es una serie bien hecha, muy British, hecha, los detalles, muy cuidado, la música, espectacular.
A mí en este caso, última recomendación, Succession, la serie de HBO, que ya terminó creo que el año pasado, antepasado, va a ser igual buenísima. Si le gusta como el humor negro y como negocios, esa serie mil de 10, sí.
Oye, lo que no es tan agradable, bueno, sí, yo creo que no es muy agradable, bueno, dependerá el ángulo, porque por amplia mayoría Rapa Nui, usted sabe que Chile es un país tricontinental y somos parte ahí, tenemos la isla Rapa Nui, rechaza el proyecto del presidente Boric que buscaba crear un gobierno autónomo, sí, como usted lo acaba de escuchar, en la isla. Ayer se dieron a conocer los resultados, donde los habitantes de Rapa Nui rechazaron con un, escuche bien, 89.3% de los votos, el proyecto impulsado por la administración del presidente Boric, que buscaba crear un gobierno autónomo en la isla y separarla administrativamente de la región de Valparaíso. Ahora, esto como ayuda a memoria, porque yo sé que hay varios que toman leche de amnesia, se le olvidan las cosas, pero en el proyecto en el proyecto constitucional, en el mamarracho constitucional, el que rechazamos el glorioso 4 de septiembre del 2022, también había esta idea. Estaba dentro de los pueblos que querían ahí la plurinacionalidad o reconocerlos como plurinacionalidad a la extrema izquierda, querían dar la autonomía, en fin, ahí hay un sector político que tiene un tema con eso. Esta iniciativa se presentó en agosto del 2025 por parte del gobierno de Chile como una instancia para, comillas, saldar una deuda histórica que el Estado de Chile mantiene con el pueblo Rapa Nui. Pero miren lo que dijo el exalcalde Rapa Nui, Jorge Edmonds. Sostuvo que este proyecto no responde a lo que el pueblo Rapa Nui ha pedido y, comillas, dice, no queremos independencia, no somos locos, queremos seguir siendo chilenos. Abro el panel, caballeros.
Parto yo, sí, mira, sí. Yo creo que es una buena noticia este rechazo de esta consulta ciudadana para la unidad de Chile y una mala para los intentos separatistas y refundacionales que permanentemente tiene la izquierda. Lo hablábamos antes de partir el programa, la izquierda nunca va a renunciar a las ideas que están impuestas en el mamarracho constitucional que, gracias a Dios, se rechazó por una enorme mayoría de los chilenos. Y hay que preguntarse entonces, ¿qué hay de fondo acá? En primer lugar, creo yo que hay unos intentos espurios, pero también bastante claros, de separar Chile, de dividir Chile, de buscar ese sueño refundacional que la izquierda tanto impulsó a partir del año 2019 y que, como señalamos, no tuvo efecto válido y tampoco tuvo un efecto popular. Entonces, ese es el primer punto que hay que señalar. El intento refundacional al cual no renuncia la izquierda, que ahora va a ser oposición y que sabemos va a ser una oposición bastante dura porque va a tener estas mismas ideas. Y lo segundo es, ¿cuán alejado está de la ciudadanía? La izquierda. Acá se plantea que hay una mayoría de personas de pueblos originarios donde en gran parte quieren separarse, quieren autonomía, creen en este separatismo, pero en la práctica eso no es real. Y no es real no solo por esta consulta, sino porque vemos también en las elecciones, tanto municipales como elecciones parlamentarias y presidenciales, donde precisamente cuando existen pueblos indígenas en determinada comuna es donde gana la derecha. Y bien sabemos que la derecha está por la unidad, por la soberanía, sí, claro, no por esa autodeterminación que señala la izquierda. Entonces, en primer lugar, insisten con ese ánimo refundacional y separatista, y en segundo lugar, están muy ajenos a las verdaderas demandas de la ciudadanía, en especial de los pueblos originarios.
¿Crees que hay un intento de repetir el guión, Raimundo, por parte de un sector de la izquierda?
Yo creo que sí. Lo que podemos ver el día de hoy es el rechazo a una propuesta que planeaba separar administrativamente lo que es la isla de Rapa Nui del gobierno regional de Valparaíso, y esto con el objetivo de saldar una deuda histórica con la comunidad. Pero uno se podría hacer la pregunta, ¿por qué, si es que ellos están con esta intención de saldar esa deuda, la gente lo rechazó? Entonces, volvemos a este tema de la soberbia del Frente Amplio y del Partido Comunista, que creen sabérselas todas, que ellos venían a salvar Chile, a refundarlo, pero en la práctica la gente no es lo que quiere. La gente tiene otros problemas más urgentes que resolver. Y aún así, cuando siempre es importante tocar estos temas, porque es muy importante para la comunidad Rapa Nui, no lo hicieron de una manera adecuada. Entonces, lo primero que yo creo que es importante es acercarse a la comunidad, ver qué es lo que les preocupa en este momento, si esta es una preocupación y ellos lo demuestran de esta manera, acogerla con toda la relevancia que tiene, pero escucharlos a ellos y tomar las decisiones en base a lo que quiere la comunidad Rapa Nui.
¿Crees tú, Diego, que... porque, claro, se habla de autodeterminación, autogobierno, deuda histórica. Pareciera que estos términos como que no nos van tan de la mano. O sea, no necesariamente para pagar una eventual deuda. Eso no implica que tengas que separar un territorio.
Esa es la cosa. Yo esto lo veo como... no sé si decirle el término o la muerte del indigenismo como ideología que se ve marcado, pero ya es otro fracaso rotundo. Porque por un lado estuvo obviamente el rechazo al proyecto refundacional del mamarracho, todos lo sabemos. Después lo puedo ver en elecciones municipales, en elecciones de parlamentarios. Por ejemplo, Lisa Loncón también, que ya se había convertido en el ícono del indigenismo, no salió electa senadora, y ahora esto con un número aplastante. O sea, ya es humillante. Es humillante que un 89.3% haya votado que no a algo que, más encima, a mí que estoy siempre en las noticias viendo todas estas cosas, esto había pasado un poco desapercibido. Parece que se presentó hace hartos meses.
Como
que
lo presentaron 2025.
Por eso, pero no le hicieron tanto ruido, lo tenían ahí como escondido, sí, porque como a lo mejor pensaban que iba a ganar. Piola. Por eso, pensaban que iba a ganar y querían decir, mira, la gente sí quiere, y no quieren. Y te lo demuestran una y otra vez. Y es lo mismo, no son preocupaciones directas de la ciudadanía. Yo encuentro que ellos nomás tienen pensada esta idea, que al mismo tiempo es contradictoria del separatismo y de que ellos sean aparte y que sea una cosa distinta. Porque ellos también son los que creen en las fronteras libres, en que Latinoamérica es una patria unida. Entonces, como, ¿cuál es el discurso? ¿Que quieren autogobierno o quieren que seamos Chile o que no seamos Chile, que seamos cosas distintas o que seamos solamente Latinoamérica versus el imperialismo de Trump? Entonces, es raro su discurso, pero un fracaso más para el octubrismo, básicamente.
Sí, como que hay un guión ahí que se tiende a repetir, vale decir, de una agenda que ellos impulsaron durante mucho tiempo. Lo recordamos ya en el mamarracho constitucional, y que una y otra vez la ciudadanía se los vuelve a rechazar. Pero aquí lo paradójico es que es el propio pueblo Rapa Nui el que no se quiere separar, digamos.
Sí, y hay un antecedente previo también. Algunas cosas se olvidan, pero ¿recuerda la embajadora en Nueva Zelanda?
Sí, como olvidar el caso.
Como olvidar aquí el caso, donde el gobierno nuevamente actuó tardíamente y no la removió de inmediato. Ella llamó un autogobierno, dando sus opiniones políticas, opiniones personales, como si no representara a todos los chilenos. Entonces, este portazo que les dan los mismos Rapa Nui es muy, muy significativo, creo yo. Y en especial lo que dice también el exalcalde. Sí. Ellos dicen que van a defender Chile si es necesario.
Sí, eso es muy notable.
Y eso es notable, llena de orgullo, incluso emociona. Porque Chile nunca ha sido... los chilenos nunca han sido tan distintos como los pinta la izquierda.
No.
Hay algo que nos une, una historia común.
Así es.
Un territorio, costumbres, tradiciones, algunas son distintas de norte a sur, pero se complementan y todo ello forma nuestro gran país que se llama Chile.
Esa es la cosa, sí. Yo creo que ellos no entienden y piensan de que tienen que ser distintos todos, porque obviamente, ¿se acuerdan que al tiempo igual la bandera chilena como que les violentaba un poco? Era como la bandera chilena, no, sí. Esto no representa a todos, pero sí nos representa, dentro de toda nuestra diversidad, las culturas distintas, porque obviamente la gente del sur es muy distinta a la gente de Rapa Nui, la gente del norte, la gente, claro, del centro, pero todos somos chilenos y eso es lo que nos une y lo básico.
Claro, un país
la izquierda
lo,
no entiende
lo construimos
eso
a partir de las diferencias. Y sí, bueno, vamos a una pausa, así que usted que está ahí en la sintonía, quédese ahí, no se vaya y síganos acompañando a la vuelta a comerciales. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de Agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta, segundo bloque al pizarrón por Radio Agricultura, aquí con Raimundo Ovalle, Diego Damer y Mauricio Cárdenas. En esta caluroso, no ha hecho tanta calor, encuentro yo.
Por suerte no, sí.
¿Sí?
¿Sí?
¿Sí? Bueno. Sí.
Yo soy del sur, encima, así que por Punta Arenas yo me muero acá.
Ah,
estoy sufriendo,
está,
sí.
Está sufriendo, literal.
Sí.
Bueno, otros que están sufriendo somos todos los chilenos, porque le tengo una mala noticia, pese a que algunos intentan disfrazarla de buena. Porque pese al mejor IMASEC, vale decir, Índice Mensual de Actividad Económica, el presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990. El IMASEC de diciembre mostró un alza de 1.7% por encima de las expectativas. Sin embargo, con esto, el año cerró en 2.3% y el promedio de los 4 años del gobierno en 1.9%. Solo una décima, como escucha bien, una décima por encima de la segunda administración de Michelle Bachelet, que fue el peor hasta ahora, digamos, gobierno en cuanto a crecimiento desde el año 1990. Entre los factores que habrían influido está la agenda laboral, obviamente desastrosa, si se me permite el calificativo de este gobierno, la inflación, que ya sabemos las causas de dónde venían, y la permisología, esto que hay que pedirle permiso casi que a los castores para construir algo, olvídese que es un tremendo problema, habrían sido entre algunos de los factores que dejan a este gobierno con el segundo peor crecimiento desde 1990. Abro los fuegos, el panel acá. ¿Qué les parece esta noticia? Que impacta en el día a día. A uno cuando habla de los números tienen un rostro. Cuando el país no crece, acá son personas que no tienen trabajo, personas que lo pasan mal, personas que pierden su poder adquisitivo, un matrimonio que no se puede comprar su casa, en fin.
Sí, mira, y lo increíble es, ¿qué noticia buena ha dado este gobierno?
Que se van a ir.
Que se van a ir, la única. Sí, parte, sí. ¿En qué ha destacado este gobierno? ¿Ha destacado en economía? No. ¿Ha destacado en vivienda? No. ¿Ha destacado en la reconstrucción de los incendios de Valparaíso ante las catástrofes? Tampoco. Acá estamos frente a un gobierno mediocre que incluso se impresiona y es sorpresivo para ellos el alza del IMASEC. Pero cuando vemos todos los datos que tú muy bien mencionas, profe Concha, se señala que está muy por debajo de todos los gobiernos que le antecedieron. Uh-huh. Entonces acá lo que tiene que hacer el próximo gobierno, y es un gran desafío, es evitar dar solución a todas esas trabas que no permiten invertir en Chile. En primer lugar, la inflación. En segundo lugar, la permisología, que yo creo que va a ser un tema muy potente y a trabajar mucho por el próximo gobierno. No puede ser que porque encontraron una cola de ratón del año 1500, se paralice la construcción de un hospital. Francamente, eso es vergonzoso. Y en tercer lugar también, la agenda laboral. ¿Qué sueñan hoy en día los jóvenes chilenos? ¿Sueñan tener una casa propia para construir familia, para poder trabajar, para poder emprender? Este gobierno que se decía que era la nueva generación que le va a dar oportunidades a los más jóvenes no ha cumplido absolutamente nada con esas metas, nada con ese discurso, y por supuesto también con las cifras mismas que son paupérrimas. Tú decías algo muy muy sensato, Ignacio. Más allá de las cifras y ranking que uno pueda ver acá en este papel, hay familias que sufren detrás.
Así es.
Hay jóvenes que ven cómo las ilusiones de estudiar con oportunidades, de tratarse en cuanto a la salud de manera óptima y oportuna, de emprender, de invertir, de trabajar, se están diluyendo día a día. Y este gobierno hasta el último día está haciendo las cosas mal. Boric señaló muy claramente, yo voy a gobernar hasta el último día, y claramente lo va a hacer, pero lo va a hacer de muy mala manera. Entonces es preocupante, y ya no hay hora para que llegue el 11 de marzo y por favor se vayan de una vez por todas y rápido y sin dejar amarres todos los funcionarios de este gobierno que tanto mal le han hecho a las familias chilenas.
Tal cual. ¿Boric lo iba a cambiar todo, o no, Diego?
Ese era el discurso. Lo único que veo que puede cambiar es que puede demostrar de que efectivamente siempre las cosas pueden ser peor de las que uno se imagina. Porque acá yo creo que lo más importante es darse cuenta que no hay excusas. Porque, por ejemplo, el número del crecimiento por PIB del año, por ejemplo, del último gobierno de Sebastián Piñera, sí, los zurdos lo usan para atacar, dicen fue solamente 2.4, fue muy poco que esto, y claro, siempre van a echar la culpa de eso.
Queriendo que el gobierno cayera, digamos.
Esa es la cosa. El último gobierno del expresidente Sebastián Piñera sufrió incontables cosas. O sea, ya de por sí la pandemia es un gran tema, después el estallido, todo lo que se produjo a raíz de eso, las repercusiones, era obvio que iba a tener unos números que iban a ser complicados. El gobierno de Gabriel Boric entró, supuestamente, como dicen, que estabilizaron todo. Ese es el discurso ahora. Que ellos van a entregar un país mejor del que lo encontraron y toda la cosa. Y yo no lo veo así, los números tampoco. Y los números son los que no mienten, porque este gobierno puede mentir de aquí hasta el último día. Y obviamente van a seguir culpando todo lo anterior. Cuando el gobierno de Casa haga algo, van a decir, no, es que en el gobierno de Piñera. Pero nunca fue nada para ellos. Sí. Esa es la cosa. Pero no hay excusa, no hay excusa para demostrar lo mal que lo hicieron. Toda la plata que se robaron con la fundaciones y lo mal que han manejado el Estado. Entonces, ahora la oposición que van a hacer va a ser una oposición brutal, todo el mundo lo sabe. Sí, sí, sí. pero ya por lo menos nosotros sabemos de que podemos tener la confianza de que ellos, yo tenía el miedo, entre comillas, de que ellos hicieran las cosas bien. Yo dije, no, mira, puedo dar el beneficio de la duda, tengo yo que hagan las cosas bien y así van a demostrar que los zurdos son buenos. Y no, pues no, le hicieron todo lo que yo pensé que iban a hacer, pero peor, en realidad. Sí. Y no hay excusa, ese es el discurso.
Sí, ese es un tema, porque hay unos estudios que han sacado algunos think tanks por ahí, incluso Raimundo, que hablan de que si hubiera cumplido el programa estaríamos peor incluso lo que estamos, porque también. Si uno ve, mira, solo datos que Diego los mencionaba, de hecho, en el gobierno del presidente Frei, que ellos tanto critican ahora que no les gusta lo que dice, en el gobierno del presidente Frei, Chile creció un 5,5%. En el primer gobierno de nuestro querido presidente Sebastián Piñera, 5,4%, 5,5%. Y en el segundo periodo, con pandemia y con estallido delictual o golpe de Estado, como usted le quiera decir, 2,5%. Entonces, en el gobierno de Patricio Elwin, 7,4%. Entonces, como que uno dice, no hay excusa. O sea, de verdad, esto ya es como el alumno que no estudió y más encima se queja porque le ponen un 4, ¿no?
O sea, efectivamente, lo que podemos ver hoy en día es que el gobierno tiene el descaro de decirnos que han hecho las cosas bien. Y nosotros vemos los indicadores como este y nos damos cuenta que el dato mata el relato. Dato mata el relato. Entonces, tenemos un gobierno que dice que lo ha hecho bien, las cifras indican lo contrario. Nosotros podemos comparar estas cifras con lo que fueron los dos gobiernos del presidente Piñera. En ese sentido, el primer gobierno del presidente Piñera con un 5.4%. Hay que pensar que básicamente casi triplica lo que fue el crecimiento, porque al final el índice, el IMASEC, lo que nos muestra es el índice mensual de la actividad económica. Y casi lo triplica el presidente Piñera. Tuvimos en el segundo gobierno del presidente Piñera una crisis social por el estallido delictual gigantesca, una pandemia, y aún así el gobierno del presidente Piñera logró estar arriba, y logró estar arriba 0,5 puntos porcentuales, o sea, por el 0,5%. Entonces, es considerable, y estar... ser el segundo peor gobierno en términos de crecimiento económico desde la vuelta a la democracia, o sea, los datos están ahí.
O sea, para ganarle en mediocridad al gobierno de Bachelet, porque de verdad tienes que ser muy malo, o sea, titulado al día con doctor, ya casi que doctor en el asunto, porque de verdad...
¿Ese será el título de Gori entonces?
Claro, ¿cómo se tituló de...? Sí, está titulado al día de mediocre, ¿eh? Porque de verdad, o sea, ¿cómo puedes superar incluso a Bachelet? Recordemos que ahí fue la reforma tributaria también, que frenó a la economía, destruyeron ahí las posibilidades de un crecimiento económico como lo habíamos visto antes en Chile. Hay economistas incluso como Klaus Schmidt-Hebel, entre otros, que sostienen que hay una década en Chile que se ha perdido. Vale decir, una década que llevamos, Ignacio Briones, varios economistas más, hablan de la década perdida, porque producto de esto, piensen que aquí está el tema de las 40 horas. Sí. Que la entonces candidata socialdemócrata, comunista, la señora Jara, tanto está orgullosa de eso, ya, pero eso liquidó a muchas pymes. El tema del sueldo mínimo, todas estas regulaciones, la ICARIM, ¿para qué decir? Esto yo sé que puede ser impopular, pero es la realidad. Entonces, cuando tú afectas eso, estás impactando en la capacidad de crear empleo. El otro fenómeno, el desempleo ilustrado, personas también profesionales que no encuentran trabajo. Entonces, ahí como que uno va uniendo los factores y como que Chile ya dejó de ser ese paraíso de oportunidades que éramos, el jaguar de América que llegamos a ser en algún momento, no sé si autodenominado o cómo nos veía el mundo.
Había algo de eso.
Había algo de eso, sí. Pero como que se perdió eso. ¿O no, Mauricio?
Totalmente, y esto no es solo por la inoperancia e inexperiencia del actual gobierno, sino también por las ideas que lo acompañan. Muchos pensamos que todas las acciones o políticas públicas que pueda ejecutar un gobierno, sea cual sea el color político, solo son cosas fácticas, solo son acciones concretas, pero detrás de todas esas acciones hay ideas, hay principios, hay valores, hay ideologías.
Así es.
Entonces no solo se equivocan en la ejecución, que ya sabemos que es paupérrima, son mediocres en todo lo que hacen, ante una catástrofe no saben cómo responder de forma oportuna, eficaz, eficiente, pero también son las ideas antiquísimas que tienen en materia laboral, en materia de salud, en materia de seguridad también. Las ideas socialistas son muy peligrosas. Cuando se dice que solo ofrecen miseria, así es, y no solo en términos de pobreza económica, sino en pobreza en cuanto a cómo pueden progresar las familias chilenas. Cuando hablamos de que en el mamarracho constitucional se instauran ideas que son de los años 60, que han fracasado en todos los países del mundo, y que ahora las buscan maquillar a través de un gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, sabemos de lo que están hablando y sabemos de lo que son capaces. Ustedes mencionaban muy bien la insurrección o golpe de octubre del año 2019. Ellos no son democráticos. Ellos pretendían votar al presidente Piñera por vía de la violencia. Sabemos hasta dónde pueden llegar. Y por eso el rol que van a jugar de oposición en el próximo periodo presidencial es muy clave que nosotros estemos atentos y vigilantes. Es verdad que los datos a veces matan relato, pero ellos también son secos para el relato. Son secos para maquillar estas ideas que tanto le estaba contando. Son secos para el Word. Y la autocrítica que nos tenemos que hacer nosotros también es que somos muy buenos para el Excel, pero a veces malos para el Word. Entonces tenemos que saber explicar esas ideas que nosotros tenemos, no solo llevarla a datos y hacerlas cada vez más populares para que le haga cada vez más sentido a los chilenos y las puedan internalizar, si no es de manera definitiva, por lo menos por un par de décadas para mantener los gobiernos de derecha.
Claro. ¿Le quitaron a la economía los patines, Diego, siendo recordando ahí un ministro que pasó a la historia por su desafortunada frase?
Sí, o sea, es que es un nivel de la soberbia que vamos a ver, eso yo creo que es lo que va a dar más rabia después, pero hay que saber, tal y como dijiste, me gustó harto esa frase de que hay que ser bueno para el Excel, pero también para el Word, para sí, todo.
Porque de la mano, ambas.
De la mano.
Sí, de verdad que sí, porque ellos son expertos, pero maestros en distorsionar la realidad. Con, ¿te acuerdas de estas mil logros, mil medidas que ellos lograron
999,
hacer?
999, porque estaba la ley
Nainratamal. Esa es la verdad.
A la hora ya eran 999.
Sí, y después fueron bajando las cuentas, tuvieron que agregar una más.
¿Cuánto vamos ahora?
No sé, vamos,
yo creo que en unas 600 y de ahí van a borrar más, vamos a llegar a una después.
Es como las mil y una noche, así como el cuento, así, el sultán más o menos. Así,
yo no le decía las mil maneras de morir con este gobierno. Porque sí, o sea, es que los números están ahí, no mienten, y yo agradezco que a este gobierno no le tocó ningún desastre mucho más masivo de los que hemos tenido.
El desastre fueron ellos.
No, el desastre fueron ellos, por lo menos, porque, o sea, si incluso recién estaba viendo en pantalla que está el QR del desafío Levantemos Chile para ayudar a las víctimas de los incendios.
Es muy importante.
Está en pantalla ahí, para el otro lado, sí, ahí está. Sí. Por ejemplo, han ocurrido cosas así. Lo de Valparaíso, la quinta región, hace dos años creo que fue. Esto mismo, otras inundaciones, bueno, la inundación que creo que sigue en estos momentos en Maipú.
Sí, Las Condes, Maipú, muy afectado.
Por eso.
Muchas personas.
Pero no hemos tenido ningún megaterremoto.
Terremoto, volcán,
por eso quedan 30 días, así que esperemos que no pase nada tan grave, porque bajo este gobierno no sé qué, no, viendo cómo administran cosas que son más localizadas, para no decir graves, porque obviamente son gravísimas, pero son más localizadas, algo muchísimo más masivo, ni siquiera quiero pensar cómo lo van a hacer, viendo cómo han manejado la economía, que es una vergüenza, en todo sentido es una vergüenza.
¿Tú ves, Raimundo, que acá ha habido una, evidentemente, una ineptitud en el manejo económico, pero va en la línea quizás de lo que decía Mauricio recién, que son sus ideas, o sea, como que tampoco podemos esperar mucho más, porque son las ideas de ellos, entonces como que uno a rato es lo que hay, digamos, ¿o no?
100%, y son las ideas que tiene el Frente Amplio, el Partido Comunista, la extrema izquierda en Chile. Y me quedé dándole una vuelta a lo que decías tú, de que es preocupante porque ni siquiera pudieron llevar a cabo el programa que ellos le propusieron a Chile.
Gracias a Dios.
O sea, y es un punto muy importante, porque imagínense lo hubieran llevado a cabo. Imagínense si hubiera aprobado el primer plebiscito.
El mamarracho.
Imagínense. Entonces, es muy importante que los chilenos tengamos memoria. Y tengamos memoria en el futuro, porque Boric, cualquiera podría ya intuir que se está preparando en un futuro para asumir un nuevo desafío. Y en línea con eso, también hay que considerar que ellos ya han dado las muestras de que van a ser una oposición destructiva. Entonces, no olvidemos, en el futuro, las mismas personas, esta misma nueva generación que creía tener una superioridad moral y creer que se las sabían todas para administrar el Estado, van a querer volver al gobierno. Y ahí tenemos que tener memoria.
Sí, es verdad ese tema. Hay como una, y perdón si suena muy pesado esto, pero esto es como los embaucadores. Cuando a uno lo engañan, el embaucador quiere volver en el futuro. Sí. Y quiere volver a embaucarlo, no con algo distinto, con lo mismo, fíjese. Entonces ahí depende de la vivencia personal y del recuerdo que tenga usted. Porque como decíamos al principio, la economía no son solamente fríos números. Cuando un país crece, son familias, personas que salen de la pobreza. Son personas que tienen mejores oportunidades, personas que tienen un mejor futuro, familias que tienen una mejor prosperidad, jóvenes que tienen más oportunidades. Sí. Mujeres que tienen trabajo, que salen adelante, padres de familia que tienen el pan para llegar a su casa. Eso significa que un país crezca. Entonces, cuando acá lo presentan, mira, estamos felices porque crecimos una cifra mediocre, están despreciando lo que de verdad significa un buen manejo económico y lo que eso puede impactar en la vida de las personas. Y ahí está lo brutal y lo indolente quizás de lo que ha sido este gobierno.
Sí, como que piensan que cuando nosotros como derecha, como sector, defendemos que haya más inversión, más crecimiento, lo estamos haciendo por los grandes empresarios, y no es así.
No.
El mayor sustento de la economía chilena son las pymes, son los trabajadores, las personas que a veces ofrecen bienes y servicios que no son de gran magnitud, pero que sí son muy necesarios porque dan empleo.
Así es.
Y detrás de toda esa cadena productiva que hay familias detrás. Sí. Y a esas familias son las que nosotros nos debemos como sector. Yo no quiero que nuestro país termine como en una época estaba Argentina antes de la llegada de Milei, donde un candidato a presidente, que era Javier Milei, decía como eslogan que nuestros niños no se vayan de Argentina.
Tal cual.
¿Por qué? ¿Qué ocurría allá? salías del colegio, entrabas a una universidad que era de muy mala calidad la educación, a pesar de que era gratuita. Uh-huh. Oh, ¿cómo? Si era gratis. Uh-huh. Debería ser buena. Uh-huh. Y se iban inmediatamente. Se iban a otros países de Sudamérica, se venían a Chile, se iban a Europa, y las familias se terminaban dividiendo. Uh-huh. Y todo ese vínculo que tú puedas tener con tu patria, todo ese patriotismo inherente que tiene cada uno de los chilenos, se va diluyendo y se van perdiendo los valores que hacen grande un país. Entonces eso también es muy peligroso. Detrás de esta discusión, que puede ser de ámbito económico, también hay valores muy importantes que nosotros tenemos que promover, como es la familia, como es la propiedad privada, como es la oportunidad de liberar el proyecto personal que cada uno quiera, y el país tiene que generar las condiciones para eso, y eso no se ha estado haciendo.
Tal cual. Y con esta gran reflexión de Mauricio, presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, vamos a una pausa. Así que usted ya sabe qué es ahí. Nosotros vamos y volvemos al Pizarrón Radio Agricultura.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl, y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487, y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac, y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor, lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí al pizarrón en Radio Agricultura, la 92.1. Bueno, y como es costumbre, queremos saludar ahí en el chat todo el cariño que ustedes nos dan y queremos retribuirlo. Mire, Titi, que Titi ya ahí siempre está con nosotros y nos acompaña. Buenas tardes, saludos. Mira, eres de Punta Arenas, Titi, mira.
De mi tierra.
Mira, de tu tierra, sí. Mire. Acá, otro sureño.
También de Puerto Varas, región de Los Lagos. Un saludo para toda la gente de Puerto Varas que nos está viendo.
Ven. Bueno, Luis Pérez, que también siempre nos acompaña, nos deja su cariño. María de la Luz Lorente, yo a usted le tengo mucho aprecio porque usted me acompaña en varios programas y siempre deja su saludo, así que se lo retribuyo con mucho cariño. No soy yo tres, saludos de Antofagasta. Bueno, aquí alguien dice con lo mediocres que son, se refiere al gobierno, espero. deben estar celebrando que no son el peor. Ricardo San Martín, mire lo que dice, el maestro José Ignacio Concha, qué mejor reemplazo para el profesor Silva. Oye, aprovecho a enviarle un saludo a la 49 Comisaría de Carabineros de Quilicura. Yo sé que no están escuchando, así que les envío un saludo ahí y a Carabineros de Chile, que siempre los apoyamos y estamos con ustedes. Así que un cariñoso saludo a los Carabineros de Quilicura. Y Luis Pérez también nos dice, ahora le podemos tomar el peso a un presidente como lo fue Piñera. Mira, esta semana, de hecho el viernes se cumplen 2 años de la muerte del presidente Piñera, así que qué mejor que... yo sé que comparar en general no puede ser lo más aceptado, no es lo que uno buscaría, pero es inevitable, con este gobierno. Bueno, y precisamente viene otro gobierno. Ahora, bueno, a todo esto queremos decir algo que fue unánime. Esto fue unánime, lo aprobamos unánimemente, que el gobierno del presidente Boric ha cometido un economicidio.
Sí.
Acá el panel estuvo dispuesto, lo hemos aprobado por unanimidad, esa cuña. Este gobierno ha cometido un economicidio porque han destruido, han matado la economía y eso ha afectado a millones y millones de chilenos, a todos nosotros básicamente. Así que eso para que quede en acta, para la historia.
Muy bien.
Bueno, viene un nuevo gobierno y hay algunas cosas que, como que temas que se conectan, porque la diputada Pamela Giles declaró que es necesario que el gobierno de Kast negocie, ojo, un pacto administrativo con el Partido de la Gente. Contexto, se está viendo quién va a gobernar la Cámara de Diputados, porque usted sabe, nosotros como sector no tenemos la mayoría absoluta para colocar a uno de los nuestros a la mesa ahí en la Cámara. Entonces hay que elegir un presidente y hay que llegar a acuerdos, son muchos partidos, hay una fragmentación, hay que llegar a acuerdos. Entonces ella señaló, comillas, se ahorrarían hartos dolores de cabeza si se negociara con el PDG, y lanzó una idea frente a lo que está pasando en la región de Valparaíso, los incendios, las personas afectadas, y señaló, dijo que se podría analizar una medida de nuevos retiros previsionales. Ustedes saben, ella ha tenido una bandera de lucha con ese tema y dijo que el gobierno de Kast podría analizar eso. Hizo críticas también a la UDI, al Partido Republicano, en fin. Dijo que hay un compromiso evidente con el empresariado, en alusión al gabinete que nombró el presidente Kast, en fin. Y también otro tema que algo se conecta en algún punto, algo lo hablamos también el otro día acá, el regreso del general Baquedano, del monumento, se entiende, pues no, sí,
novela.
Por favor, hay que aclararlo. Al plinto, va a volver ahí el monumento, y el alcalde Belolio, a quien aprovechamos nuevamente de felicitar, ha hecho una gran labor ahí, el consejo municipal lo aprobó, entiendo que por unanimidad, incluso la izquierda, se acordó que tenemos historia y votó a favor de que vuelva el general Baquedano, y el alcalde Belolio declaró que es evidente que hubo personas que quisieron retrasar el retorno del general Baquedano, aludiendo a que aquí hay un tema ideológico político para impedir que el monumento volviera a su lugar. Y ahora lo que cuestiona el alcalde, dice lo que nos piden, que me parece un poquito insólito, el plan de seguridad. Claro, porque acá es un monumento nacional, tiene que aprobar el Consejo de Monumentos Nacional, se ha sugerido también que hay una guardia militar permanente, no sé si por un tema de seguridad o porque quieren emular quizás lo que ocurre en el cementerio de Arlington en Estados Unidos, el cambio de guardia, que sería una bonita idea, pero yo no sé ahí que el ejército sea estar de acuerdo o no. Entonces aquí tenemos dos temas que están ahí, están en noticia en desarrollo, como se dice en periodismo, pero que evidentemente tienen un trasfondo político muy profundo ambos. Sí. Estimados.
Así es. Bueno, partir por el tema del PDG y Pamela Giles. A mí, últimamente, he seguido con mucho detalle, desde las elecciones, cuál ha sido el actuar del Partido de la Gente, puesto que fueron un boom electoral. Nadie se lo esperaba.
Así es.
Y hay cosas que valorar, porque conectaron con gran parte de la ciudadanía, no solo en el norte de Chile, también en distintas comunas del país. Y hay que entrar para ver cuál es la explicación de eso, cuál es la explicación que un candidato como Franco Parisi salga tercero en las elecciones, cómo se obtiene una bancada tan potente y tan transversal. Pero lo que a mí también me preocupa es la actitud que ha tomado algunos dirigentes del Partido de la Gente, puesto que están poniendo en riesgo temas muy sensibles para la población.
Claro.
Acá Pamela Giles dice, quizás la derecha, la UDI, tiene temor a los retiros, pero no se atreven a decirlo. Y yo lo digo directamente, sí tenemos temor a los retiros porque es una pésima política pública. ¿Cuántos retiros tuvimos finalmente que se aprobaron? 5, 6 retiros que fueron directamente a afectar la economía de nuestro país. Es una de las causas más grandes o más latentes de la inflación, del aumento de las tasas de interés. Eso quiere decir que todo cuesta más caro.
Así
que
es.
No, por ejemplo, no se puede acceder a una vivienda, en especial a los jóvenes. Entonces venir, no sé si amenazar es la palabra, pero venir a condicionar este apoyo administrativo para la Cámara con ese tipo de ideas que tan mal le han hecho a Chile, me parece francamente inaceptable. Yo creo que el PDG sí tiene gente muy valiosa, pero creo que mayoritariamente deberían jugar un rol mucho más patriótico en pos de este gobierno de emergencia ante las necesidades que tenemos, como es la seguridad, como es la economía, como es también el ámbito de la vivienda, que se menciona poco, pero aún hay muchos compromisos que no se han cumplido. Entonces yo me enfocaría en esos temas y no sacar a relucir otras temáticas que tanto daño le han hecho a Chile.
¿Qué te parece, Diego, bueno, estas declaraciones, en fin, pero también lo original Baquedano, quizás, a lo mejor, no sé, ¿cuál de los temas crees tú que va a tener como más desarrollo o nos va a dar que hablar más estos días?
Tengo para los dos temas, siempre tengo para muchos temas, por
Chile
eso
lo
me
escucha.
Dedico a hablar en estas cosas. No, con respecto a lo primero, lo del PDG y Pamela Giles, encuentro que el tema con el PDG, sacaron números importantes, sí. Todo el mundo lo reconoce, sacaron una buena bancada, Franco Parisi salió tercero,
así
lo
es.
Cual sorprendió a todo el mundo, a mí me pilló por sorpresa, a todos igual, yo creo que
imagínate
él también.
Imagínate a nosotros.
Pues, sí, me imagino que sí.
Imagínate a nosotros.
Chile, vamos, yo creo que...
Todos los días me sorprende.
Pero en fin.
Pero el tema que ocurre con el PDG es que cuando un partido no tiene una mirada política y no tiene una ideología
una
fija,
obtina,
¿qué se puede hacer? Porque, o sea, tenemos a Pamela Giles, pero también tenemos a Javier Olivares.
Javier Olivares, ¿eh?
¿Cómo puedes comparar ambos? ¿Cómo puede ser una bancada eso? ¿Cómo van a estar de acuerdo en temas ideológicos, valóricos, económicos? No, no se puede. Entonces es un tema complicado y empezar con amenazas al tiro y diciendo, vamos a hacer oposición, mejoras esto, si no te ahorras los dolores de cabeza, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y con respecto a lo de Baquedano, creo que es lo mínimo, en realidad ni siquiera debería ser noticia, debería ser la estatua se sacó porque se ensució y todos subimos lo que pasó ahí.
Sí.
La limpiaron, la estarán restaurando, qué bueno, y se va a volver a instalar porque la plaza es, bueno, Plaza Italia, Plaza Baquedano.
Sí. No dignidad. Decir,
no, ojo, dignidad, nunca.
No dignidad.
Nunca eso. Pero debería ser algo normal, porque yo no sé cómo hay gente que lo, bueno, los octubristas lo encuentran como un acto de provocación, o lo verán como que de nuevo quieren ir a subirse ahí. Tampoco creo que corresponda que la estatua tenga que tener seguridad, porque como no, en un país civilizado, en un país normal, Baquedano, la estatua nunca tuvo seguridad, no es como que tenía que haber un guardia.
Tiene que
hacer
la tira, ese es el punto.
Por eso, si es una estatua, quien nos hace recordar a un personaje histórico importante, es eso nomás. Creo que debería volver, absolutamente, qué bueno que el alcalde está haciendo las gestiones y que es probable que vuelva, pero sí es peligroso el que se ve como un faro para el octubrismo, como que ellos lo ven como que quieren volver a subirse y volver a hacer destrozos, y es ridículo, no debería ser un tema en primer lugar, debería devolverse y listo, se corta la cuestión.
Parte de la normalidad, sí. ¿O no, Raimundo? ¿Parte de la normalidad esto? ¿No debería ser tema, quizás?
Efectivamente, yo creo que es importante zanjar el punto y ser claros respecto a lo que es la estatua del general Baquedano, que vuelva a la plaza Baquedano. Pero, y me gustaría volver también al tema que estábamos conversando sobre los dichos de Pamela Giles. Yo creo que es importante hacer un llamado a cambiar el tono. Estas amenazas o advertencias de que se ahorraría muchos dolores de cabeza, yo lo veo más como un gustito personal que se está dando ella que una visión de país. ¿Por qué? Porque lo importante ahora es darle al Congreso una gobernabilidad y una estabilidad.
Así
eso es,
es
lo primero.
Así es.
Entonces, en base a esto, lo que hay que hacer es negociar, nunca transando los principios que nos definen, pero sí negociar con toda la gente que estuvimos por el rechazo, y frente a eso armar comisiones y armar una mesa de la Cámara y del Senado que permita sacar los proyectos que necesitan los chilenos adelante y mejorarle la calidad de vida a las personas, porque es muy importante. La política no es para que los políticos se sirvan ni para darse gustos personales, sino que es para la gente.
Oye, qué buena reflexión esa sacan ustedes. ¿Eh?
Y el PDG también tiene que tomar definiciones. Tú muy bien lo decías, no se puede esperar nada si un partido que no tiene doctrina, no tiene un ideario claro. Pero la política también exige que se tome definiciones políticas. Sí. No se puede ser ni chicha ni limonada, como se dice.
Tiene que jugártela,
y además,
por algo.
Sí. Jugártela por algo. Y además un acto de transparencia para sus electores y que les puede dar proyección en el tiempo también. Hay personas que consideran que es relevante más un tema que otro que el partido de la gente tome definiciones. Hay gente del partido de la gente que está por los retiros y otros no, que tome una definición clara y que no salgan solamente estas vocerías de Pamela Giles, que no sabemos si realmente representa una mesa directiva o representa la militancia del PDG. Lo que voy es que le falta un poco una orgánica, y esa orgánica para todos los partidos le hace muy bien a la democracia. Parte de la crisis política que tenemos en Chile es porque existen partidos desordenados. Porque hay que negociar con 20, 21, 23 partidos políticos.
Y ahí hay un problema a resolver.
Un problema gigante.
Oiga, ha sido un gran programa, ya se escucha la musiquita de fondo. Raimundo Valle. Con Raimundo Valle, Renovación Nacional tiene futuro. Eso ha quedado más que claro. Sí. Gracias por venir el día de hoy. Mauricio Cárdenas, un saludo ahí a las nuevas generaciones de la UDI.
En tu nombre, gracias, muchas gracias
por habernos acompañado. Y el gran Diego Dahmer, gracias por haber estado aquí. Usted ya... aquí es panelista estable,
sí,
así que
yo no... los martes como antes, claro, casa acá.
Sí, así es su casa. Así claro, que gracias. muchas gracias. Y a ustedes, gracias por su cariño, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Esto fue Al Pizarrón en Radio Agricultura. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.